Bienvenidos a todos aquí a la sala de chats en directo de Telegram, hoy día 5 de abril del año 2021. Hace unos días comencé a compartir un estudio, un libreto que escribí hace más de 10 años, sobre las supuestas contradicciones de la Biblia. Y me he centrado en el tema del Nuevo Testamento, ya que, como sabéis, es mucho más importante que el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de muertos a la ley. Porque resulta que la sinagoga de Satanás, estos falsos judíos anticristos, suelen decir lo siguiente. Mira, ellos suelen decir, la libertad auténtica, la liberación de todo tipo de esclavitud ajena a su esencia se logra cuando la persona se ocupa de la Torah. O sea, ellos siempre están predicando la Torah. Esto es lo que afirma la sinagoga de Satanás. Bueno, pues esto es totalmente mentira. Ya que por medio de la ley, es decir, de la Torah, lo que tenemos es el conocimiento del pecado. Esto lo dijo Pablo en Romanos 3:20, que por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. En la ley de Moisés se trata de un ministerio de muerte. No es un ministerio de vida. Esto lo dijo Pablo en 2 Corintios 3, versos 7 y 8. Y es que la verdadera libertad la tenemos solamente cuando acudimos a Jesús, al Hijo de Dios, y Él nos hace verdaderamente libres. La verdadera libertad no se consigue acudiendo a la Torah, a la ley. La ley, la Torah, dada por medio de Moisés, no nos puede dar la libertad. Es un ministerio de muerte. Mirad, voy a leer en Romanos capítulo 7, versos 4 al 6, lo que dijo el apóstol Pablo. Bueno, primero voy a leer unas palabras de Jesús que se encuentran en Juan, capítulo 8, versos 31 al 36, sobre este tema de la verdadera libertad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, es decir, que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y luego dijo Pablo en Romanos 7, versos 4 al 6, dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora, mira lo que dice: estamos libres de la ley, es decir, de la Torah, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Por lo tanto, la sinagoga de Satanás, los falsos judíos anticristos, están sirviendo al régimen viejo de la letra. Cuando aquí se habla de la letra, se refiere a la ley, a la Torah, dada por medio de Moisés, el cual es un ministerio de muerte, lo dijo Pablo en 2 Corintios 3, versos 7 al 8. Estos judíos anticristos rechazan al único que nos puede dar la verdadera libertad y la vida eterna, que es Jesús. Ya que la ley, la Torah, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así lo dijo el apóstol Juan, Juan 1:17, ¿lo oís? La ley y la Torah fue dada por medio de Moisés, pero ¿qué es lo que nos da la gracia y la verdad? ¿Qué es lo que nos da la verdadera libertad? ¿Quién trajo la gracia y la verdad? Jesús. No Moisés. Jesús no trajo la gracia y la verdad. Esa misericordia, esa gracia la trajo solo Jesús. Y solo yendo a Él adquirimos la verdadera libertad que no nos puede dar la Torah. Por lo tanto, todos aquellos judíos antes que predican la Torah, que siempre están predicando la Torah, pues sencillamente están bajo el régimen viejo de la letra. están predicando un ministerio de muerte, no de vida. Lo dijo bien claro Pablo en 2 Corintios 3, versos 7 al 8. Por desgracia, millones de falsos cristianos han sido engañados por estos falsos judíos judaizantes y les han llevado a la esclavitud, les han llevado a la Torá, a obedecer la Torá, a que si no guardan la ley y la Torá se van a condenar. Están, por tanto, bajo condenación. Porque la ley, la Torá no nos puede dar la libertad, no nos puede dar la salvación. Es un ministerio de muerte y de condenación, ya que por medio de la ley, de la Torá, tenemos solamente el conocimiento del pecado. Pero no nos puede dar ni la salvación, ni la libertad, ni la vida eterna. Y ahora voy a responder una pregunta que suelen hacer millones de personas. ¿Se condenarán millones y millones de personas que jamás conocieron el Evangelio de Cristo, este Evangelio, esta verdadera buena noticia que nos da la verdadera libertad? ¿Se van a condenar todos aquellos que jamás creyeron en Jesús, que nunca lo conocieron? Mira, la sinagoga de Satanás, estos falsos judíos, anticristo, suelen decir lo siguiente. Dicen, si debes aceptar a Jesús como el Salvador para ser salvo, ¿qué pasará entonces con los millones y millones de seres humanos que jamás conocieron el Evangelio? ¿O aquellos que mueren como fetos, infantes, o son deficientes mentales, son subnormales? Entonces dicen estos judíos, según el cristianismo, ellos entonces se condenarán al lago de fuego. Bien, pues vamos, voy a responder a esta sinagoga de Satanás. Mira, ese argumento que dan estos falsos judíos es extremadamente falso y blasfemo. Todos los miles de millones de personas que jamás han tenido la oportunidad de oír el verdadero evangelio de la gracia de Dios, como nosotros lo hemos conocido, sino que ellos murieron a lo largo de la historia, pues en su total ignorancia. ¿Qué va a ocurrir con estos millones de personas? Pues que serán juzgados según sus obras. Y conforme a esas obras que hicieron en la tierra, cuando estuvieron vivos, pues recibirán la vida eterna o la condenación, así de sencillo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo estas palabras tan importantes que voy a leer. Dijo así, voy a leer en Romanos capítulo 2, del verso 5 al 16. Dice, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, es decir, a lo que hizo, no a lo que creyó, sino a lo que hizo aquí en la tierra cuando estuvo vivo. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Lo ves? Está hablando de hacer. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea que no conocen la ley de Moisés, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Lo veis? El apóstol Pablo dijo bien clarito que el juicio de Dios será justo. El propio Jesús será el juez de vivos y muertos. Y Él pagará a cada uno conforme a nuestras obras, a lo que hubiéramos hecho aquí en la tierra. Vida eterna va a dar a todos aquellos que buscan la gloria de Dios, la honra y la inmortalidad. Aquellos que la buscan. Pero van a recibir la ira de Dios todos aquellos que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y es la conciencia nuestra la que nos dice lo que es justo y lo que es injusto, lo que está bien y lo que está mal. El apóstol Pablo dijo que los gentiles, que son, como sabéis, la inmensa mayoría de los seres humanos, estos gentiles que no tienen ley, es decir, que no tienen la ley de Moisés, la Torá, porque esta ley de Moisés jamás fue dada a los gentiles, sino solamente al pueblo de Israel. Sin embargo, todos estos gentiles que no tienen la ley de Dios, si por naturaleza, digamos, si por naturaleza hacen lo que manda la ley de Dios, la cual está grabada en sus conciencias y que nos dicta lo que es malo y lo que es bueno, entonces estos gentiles que obedecen a esta ley de sus conciencias, van a recibir la vida eterna porque buscan gloria, honra e inmortalidad. Todos estos seres humanos que jamás han conocido el verdadero evangelio, como lo hemos conocido nosotros, pues sencillamente van a ser juzgados conforme a esa ley que está grabada en sus conciencias, la cual nos dice lo que es malo y lo que es bueno. Y por medio de sus obras serán juzgados de forma justa. Y cuando se cumplan esos 1000 años que se mencionan en el capítulo 20 del Apocalipsis, estos muertos pues volverán a vivir. Y van a vivir para estar presentes delante del tribunal de Dios. Y van a escuchar la sentencia justa, ya sea un veredicto de salvación o de condenación. Aquellos seres humanos, por ejemplo, que han escuchado la verdad, el verdadero evangelio, y han tenido el conocimiento de esta buena noticia de la gracia de Dios por medio de Jesús, pero voluntariamente la rechazan, este mensaje de salvación, entonces la ira de Dios está sobre ellos. Así lo leemos en Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, la ira de Dios pesa sobre ellos cual espada de Damocles. Y entonces sobre ellos al final caerá esa terrible ira de Dios por haber hecho lo malo. Y tendrán que sufrir, tendrán que morir por sus pecados al rechazar al Señor Jesús que murió y que resucitó por nosotros. Y ese rechazo voluntario de la verdad y su obediencia a la injusticia les acarreará irremisiblemente la destrucción eterna en el lago de fuego. Y ahora vamos a hablar sobre otro argumento relacionado con los pecadores. Y es que esta sinagoga de Satanás, estos falsos judíos, ellos dicen siempre lo siguiente, mirad, para que así los ingenuos, los falsos cristianos, se aparten del Nuevo Testamento. Dicen así, Romanos 3:23 dice todos han pecado. Todos significa todos. Aún así, Génesis capítulo 6, verso 9, dice que Noé era un hombre perfecto en sus generaciones. Job capítulo 1, verso 1 y el verso 8 dice que Job era perfecto. ¿Cómo podían ser estos hombres perfectos si todos han pecado? Como dijo Pablo. Es decir, fijaos que estos judíos, estos hijos del diablo, lo que quieren es que nos apartemos del Nuevo Testamento y creamos que Pablo era un falso apóstol y dan estos argumentos falsos. ¿Cómo se refuta ese argumento dado por esta sinagoga de Satanás? Pues muy sencillo. Mirad. Y ya con esto termino por hoy esta participación mía. La palabra perfecto, que aparece ahí en esos pasajes donde se dice que no era perfecto en sus generaciones, etc., no significa que Noé y Job nunca hubieran pecado. Todos los seres humanos hemos pecado, excepto uno, que fue Jesús, el Hijo de Dios, el cual era sin pecado. Jesús nunca pecó. Vamos a leerlo. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, refiriéndose a Jesús, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nunca pecó, nunca desobedeció a Dios. Noé y Job eran perfectos delante de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos creían en su palabra y amaban a sus enemigos. Por eso es que Jesús también dijo a sus discípulos que amemos a nuestros enemigos para ser ¿el qué? Para ser perfectos como Dios es perfecto. Lo voy a leer. Está en Mateo capítulo 5, del 43 al 48. Dijo Jesús, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y ahora dice Jesús, mirad, sed pues vosotros perfectos. ¿Lo ves? Igual que se dice de Noé o de Job, que también eran perfectos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí lo tenéis. Los apóstoles de Jesús y el resto de primeros cristianos cumplían este mandamiento de Jesús. Y por eso el apóstol Pablo también dijo que ellos eran perfectos. Los verdaderos cristianos somos perfectos. Lo dijo Pablo en Filipenses 3:15, lo voy a leer. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Por lo tanto, ya con esto termino, ser perfecto, como lo era Noé, lo era Job, lo son los verdaderos cristianos, ser perfecto no significa que nunca hayamos pecado, sino que significa sencillamente amar a nuestros enemigos, orando por ellos, bendecir a los que os persiguen, no vengándonos de ellos, bendecir a los que nos maldicen, haciendo bien a los que nos aborrecen, orando por los que nos ultrajan y nos persiguen. Si esto lo hacemos, los verdaderos cristianos, entonces somos perfectos para Dios, el cual también es perfecto. Por eso es que en la Biblia a Noé se le llama perfecto, a Job también se le llama perfecto, porque sencillamente tenían misericordia y oraban por sus enemigos, así de simple. Eso de ninguna manera significa que nunca hubieran pecado. Bueno, pues hasta aquí lo que quería compartir. Ya entramos en la charla general, en una charla en directo. Ya podéis comentar, hacer preguntas. ¿Queréis comentar algún pasaje? Pues adelante.
Gracias, hermano. Por ejemplo, si una persona nos hace daño o nos ha calumniado, okay, oramos por ello, pero si esa persona no te quiere tratar, o no te quiere saludar, ¿se le debe saludar como cristiano o no se le saluda ya? No sé.
Sí, se le puede saludar. Hola, fulanito y tal, saludos. No hay falta que le estés dando la mano ni nada, le dices saludos. Aunque él no te quiera saludar, pero tú le saludas. Ahí lo dijo Jesús, bien claro en ese texto que os he leído.
Hermano Tito, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal, hermano?
Quería comentar sobre lo de ayer, hermano. Sobre las tentaciones y la armadura de Dios Padre.
Ah, muy bien, la armadura, vale. Pues vámonos al texto de la famosa armadura. A ver, ¿quién sabe dónde está el pasaje de la armadura de Dios? A ver si alguien lo sabe.
Está en Efesios 6.
A ver, vamos a leerlo. Venga, lo vamos a comentar el texto, pues es un texto tremendamente importante. Vámonos a Efesios 6. Voy a leer a partir del verso... Hombre, si tenéis por ahí una Biblia, es bueno que la echéis un vistazo también. A partir del verso 10, dice, por lo demás, hermanos míos, bueno, mira, lo voy a leer mejor porque aquí estoy la Reina Valera del 60, lo voy a leer en la traducción que yo escribí del Testimonio de los Apóstoles, espera.
Y también voy a hacer un poco un comentario respecto a las palabras de Jesús, uh-huh. Cuando dijo que el que es esclavo del pecado... Jesús está hablando ahí del que es esclavo del pecado. Y resulta que el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Entonces, Exactamente, cuando Jesús habla de esclavos del pecado, está hablando también de esclavos de la ley, porque es la ley la que nos da el conocimiento de pecado.
Así es.
Entonces, esos judíos eran esclavos de la ley y la infringían. No cumplían la ley. Eran tremendos hipócritas.
Ni la cumplen, porque los actuales judíos, incluso los ortodoxos, quebrantan la ley, no la están cumpliendo.
Ajá, efectivamente.
¿Y qué pasaba con, por lo menos con Daniel? Daniel había sido llevado en cautiverio y ellos no podían hacer sacrificio ni nada de eso, pero ¿de qué manera Daniel guardaba la ley?
Guardaba los mandamientos de Dios. Aunque no hicieran sacrificios, se puede guardar la ley de Dios, obedecer la ley, pero no hacer sacrificios.
Entonces, quiere decir que Daniel, ¿cómo te digo? Actuaba como que si estuviera bajo la gracia.
No, en esa época no estaban bajo la gracia, estaban bajo la ley. Ellos guardaban, obedecían la ley, como Daniel, etcétera. Pero la gracia vino solamente por medio de Jesús, ¿eh? Juan 1.17 lo dice bien claro, antes lo he leído. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Sí, o sea, la gracia. no vino por medio de la ley.
Digo que Daniel, no quise decir por la gracia, quise decir por la fe, porque él actuaba por la fe.
Claro, Daniel confiaba en Dios, como confiaban todos los varones de Dios en el Antiguo Testamento, confiaban en Dios. Abraham, eres el padre de la fe, confió en Dios de que le daría un hijo, él confió en su palabra y fue justificado. Él fue justificado por medio de la fe, porque creyó en Dios y su fe le fue imputada por justicia en el momento que creyó en la promesa de Dios.
Claro, porque los falsos judíos, ellos solamente se enfocaban en la letra, la ley, pero no mostraban confianza hacia Dios, sino en su propio orgullo.
Sí, ellos efectivamente, pretendiendo justificarse por medio de las obras, por medio de las obras de la ley, eso es lo que pretenden los judíos, que creen que obedeciendo la Torah se van a salvar, creen que la ley, la Torah, creen que es un medio de salvación, y no es un medio de la salvación la Torah. La Torah lo que hace es, como dijo Pablo, es un ministerio de muerte, no de vida. Por eso, ¿qué le dijo Jesús a los judíos? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Lo ves? La vida eterna se consigue yendo a Jesús, no yendo a la Torah. La Torah lo único que hace es llevarnos a Cristo, nos da el conocimiento del pecado y nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Pero la Torah no puede salvar a nadie. No salva a la Torah. La Torah simplemente es el ayo, Pablo lo dijo, que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Y venida la fe ya no estamos bajo ayo. O sea, venida la fe, creyendo en Jesús, ya no estamos bajo la ley. Sin embargo, los judaizantes se ponen bajo la ley. Son esclavos de la ley. Y son esclavos del pecado también. Como bien ha dicho el hermano Dairon, el que es esclavo del pecado es esclavo de la ley. Entonces, ¿por qué? Porque no han ido a Jesús, porque no creen en Jesús. Rechazan a Jesús y por lo tanto no han conseguido la verdadera libertad. Y los que creemos en Jesús sí que tenemos la verdadera libertad.
Efectivamente. Además, hay un pasaje donde Jesús dice, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero desecháis lo más importante de la ley, la misericordia, la fe, y hay otra cosa, no recuerdo muy bien el pasaje, eso está en Mateo 23.
Efectivamente, eso es lo principal. La misericordia, el que tiene misericordia. Por eso es que las ovejas misericordiosas van a ser salvos y van a tener la vida eterna. Porque tuvieron misericordia. Y sin embargo, ellos no estaban bajo la ley. Y ni siquiera eran cristianos. Se van a salvar porque tuvieron misericordia. Una misericordia que no la tienen los judaizantes que están bajo la ley. Bueno, pues vámonos al pasaje de la armadura de Dios. Vamos a Efesios capítulo 6. ¿Vale? Y dice así. Lo voy a leer en la traducción que yo escribí del testimonio de los apóstoles. Por último, hermanos, haceos fuertes estando unidos al Señor. O sea, para ser fuertes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para ser fuertes, estar unidos al Señor, es decir, a Jesús. Si no estamos unidos a Cristo, no podemos tener la fortaleza. Poneos toda la armadura completa del poderoso, para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Lo veis? Para hacer frente a los engaños, a las artimañas de Satanás, tenemos que tener esta armadura, de forma simbólica, claro. No se refiere a una armadura literal. Si no tenemos esta armadura de Dios, el diablo nos va a engañar y nos va a destrozar, así de simple. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos mortales. Nosotros no tenemos lucha contra personas, seres humanos mortales, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra gobernadores que tienen el poder sobre este mundo de tinieblas, contra seres espirituales de maldad que habitan en los lugares celestiales. Es decir, aquí se puede referir, por ejemplo, a los ángeles de Satanás. Los ángeles de Satanás son huestes espirituales de maldad, seres espirituales de maldad, que eran ángeles de Dios, pero se convirtieron en ángeles de Satanás y tienen poder sobre aquí, sobre este mundo. Es contra ellos contra los que tenemos lucha. Estamos en guerra contra ellos. Por lo tanto, poneos toda la armadura del poderoso. Aquí se refiere al Dios Padre cuando se habla del poderoso. Para que cuando llegue el día malo, podáis resistir hasta el fin con firmeza. Solamente esta armadura nos hará estar firmes hasta el fin. Y no caeremos en el campo de batalla. Manteneos firmes. Hay que estar firmes. Aquí está hablando de soportar, de estar firmes. De soportar las invectivas del diablo. Los ataques del diablo. Ceñido los lomos con el cinturón de la verdad. ¿Qué significa esto? Ceñido los lomos con el cinturón de la verdad. A ver, vamos a ir comentando entre todos. ¿Cómo entendéis vosotros esta frase de ceñido los lomos con el cinturón de la verdad? A ver, ¿qué entendéis vosotros por esta frase? A ver si alguien lo puede decir.
El cinturón de la verdad, el Evangelio, ¿cierto?
Sí, y más que el Evangelio también es la palabra de Dios. La Biblia dice, tu palabra es verdad, refiriéndose a la palabra de Dios, que encontramos en las Sagradas Escrituras. O sea, por lo tanto, ceñir los lomos, nuestros lomos, con el cinturón de la verdad, significa que tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras, esto es lo primerito de todo. Además, fijaos que Pablo lo pone en primer lugar. Manteniéndonos firmes, ceñidos los lomos con el cinturón de la verdad. Conocer bien las Sagradas Escrituras para que no caigamos en el campo de batalla, para que Satanás no nos pueda vencer. Así de sencillo. El que no estudia las Sagradas Escrituras, la palabra de verdad, palabra de Dios, será derribado muy fácilmente por Satanás. Así de simple. El que no tiene un conocimiento correcto de la verdadera doctrina, por medio del estudio bíblico, será atacado por Satanás y lo va a vencer. Por eso lo primero que dice Pablo es tener el cinturón de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Tu palabra es verdad, dice la Biblia. Luego dice, protegidos por la coraza de la justicia. Otras versiones dicen, por la coraza de la rectitud o de la justicia. ¿Qué significa esto, protegidos por la coraza de justicia? Tener la justicia. A ver, algún hermano, ¿cómo entiende esto de estar protegidos por la coraza? Sabéis que una coraza es pues lo que antiguamente los soldados se ponían, una coraza, que te protege las partes como el corazón, los pulmones, etcétera, ¿no? Es una coraza, se llama la coraza de la justicia o de la rectitud, de la justicia. ¿Qué significa esto? A ver.
Hacer lo bueno, hermano.
Practicar la justicia, efectivamente, pero también se refiere a tener la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Es decir, haber sido justificados por la fe, ser declarados justos. Tú cuando eres declarado justo por Dios, al creer en Jesús, ya tienes esa coraza de justicia, así de simple. Y al tener esa coraza de justicia, evidentemente, amas la justicia y la practicas, y buscas la justicia, la justicia de Dios, hacer la justicia, juzgar justamente, pero principalmente tener la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esto es lo que significa esta expresión de tener la coraza de la justicia, o la coraza de la rectitud, que es como yo lo he traducido aquí. Y luego dice, calzados los pies con la disposición de proclamar la buena noticia que trae la paz. Esto es fácil de entender. ¿Eh? El calzado del soldado, ¿qué simboliza? Pues cuando proclamamos esta buena noticia que trae la paz. ¿Por qué dice que trae la paz? Porque dice que este evangelio o buena noticia, que es lo mismo, trae la paz. A ver, ¿algún hermano lo puede decir? ¿A qué se refiere? Pues se refiere a la paz con Dios. Cuando creemos en el evangelio somos justificados delante de Dios. ¿Y qué dice Pablo? Justificados, pues por la fe tenemos paz, paz para con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios al creer en este verdadero evangelio. Es el evangelio, la buena noticia, que trae la paz con Dios, la reconciliación con Dios. Eso está simbolizado por el calzado que tiene el soldado de Cristo. El verdadero soldado de Cristo proclama, anuncia este evangelio que trae la paz con Dios, la reconciliación de los seres humanos con Dios. Por eso dice Pablo, hay un pasaje que dice, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que proclamaba. La reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Bueno, luego dice el 16. Sobre todo, o sea, esto es importante lo que dice ahora. Tomad el escudo grande de la verdadera doctrina, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Creo que es sencillo de entender, ¿no? A ver, ¿algún hermano puede explicar, puede comentar este lo que acabo de decir? El escudo de la fe, el escudo de la verdadera doctrina. A ver, ¿alguien que pueda hablar un poquito más sobre esto?
El escudo de la fe, la verdadera doctrina, es la enseñanza de Jesús y sus apóstoles.
Efectivamente, en el momento que tú tienes el escudo este de la fe, en cuanto tienes la verdadera doctrina, ya puedes repeler todos los dardos de fuego que te lance el maligno. El diablo. Tú conoces la verdadera doctrina y es como un escudo. Entonces, cuando el diablo, en sentido figurado, te lanza dardos de fuego porque te quiere destruir, pues no puede hacer nada contigo, porque tú ya conoces la verdadera doctrina y no puedes ser engañado jamás por Satanás. Satanás, sabéis que engaña al mundo entero, pero si tú conoces la verdadera doctrina, como la hemos conocido, pues ya no podemos ser engañados por Satanás, ¿lo veis? Estamos repeliendo los dardos de fuego que nos lanza el maligno. Aquí cuando se habla del maligno, pues está claro que se refiere a Satanás, al maligno, al padre de la mentira. Bueno, luego dice el 17. Y tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, la cual es la palabra del poderoso. El casco de la salvación. A ver, ¿alguien más puede explicar qué simboliza, qué significa esto del casco de la salvación? A ver, ¿cómo entendéis esto de tomar el casco de la salvación?
No sé, hermano, quizá pueda ser una nueva mentalidad, no sé.
Mirad, tomar el casco de la salvación es muy sencillo de entender. La Biblia dice que seremos salvos en el futuro. Cristo aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Estamos esperando la salvación. Cuando Jesús aparezca por segunda vez, seremos salvos. Entonces, ¿qué significa tomar el casco de la salvación? Pues confiar en esta promesa de Dios que un día seremos salvos. Tener la seguridad de la salvación que vamos a recibir cuando Jesús venga en gloria. Eso significa tomar el casco de la salvación. Y es importantísimo. El casco es lo que nos protege la cabeza. Un soldado, cuando tiene un casco, le está protegiendo la cabeza, el cerebro. Pues al tomar el casco de la salvación significa tomar, creer, confiar en esa promesa que Dios nos ha dado, que es la vida eterna. Esa salvación, esa vida eterna que vamos a heredar en el futuro, cuando Jesús aparezca por segunda vez. Eso es tomar el casco de la salvación. Y luego dice la espada del Espíritu, la cual es la palabra del poderoso. Es el arma. El arma, porque aquí Pablo se refiere a la armadura que tenían los antiguos soldados romanos en esa época. Y llevaban espadas. Entonces esa espada simboliza la palabra de Dios. Le llama la espada del Espíritu. Apocalipsis capítulo 19. Jesús se describe ahí cuando venga del cielo con gran poder y gloria acompañado por sus ángeles. ¿Qué dice el Apocalipsis que saldrá de su boca? A ver si alguien lo sabe.
Y una espada de la boca, una espada de fuego.
Claro, la espada, una espada aguda que sale de su boca, que simboliza la palabra de Jesucristo. Por lo tanto, cuando dice aquí, y tomar la espada del Espíritu, la cual es la palabra del poderoso, ¿qué significa? tomar la espada del Espíritu, pues tomar la palabra de Dios, conocer bien la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo, eso es la espada del Espíritu. Es la palabra del Poderoso, el Verbo de Dios. Esa espada es sencillamente el mensaje de Cristo, las palabras de Jesús. Eso es la espada del Espíritu, las palabras de Jesús. Por eso es que Jesús, cuando venga del cielo, pues saldrá una espada aguda de su boca que va a destruir a todos sus enemigos. ¿Vale? Cuando no estamos hablando... Sí, sí. Adelante, Dairon. Sí.
Efectivamente, porque Jesús es el Espíritu. En Apocalipsis se enseña claramente que Jesús es el Espíritu. Y el apóstol Pablo,
claro,
dijo bien claro que Jesús es el Espíritu vivificante.
Efectivamente, muy bien. En el libro del Apocalipsis a Jesús se le llama el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a Jesús. Por lo tanto, la espada del Espíritu, ¿a qué se refiere? Pues a la palabra de Cristo, a la palabra de Jesús. Cuando tenemos las palabras de Jesús, confiamos en las palabras de Jesús, estamos utilizando la espada del Espíritu. Así de simple. Verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, por medio del Espíritu. Te repito. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, por medio del Espíritu. ¿Qué es esto de orar por medio del Espíritu? A ver si alguien lo sabe.
Por medio de Cristo.
Efectivamente, muy bien. Orar por medio de Cristo, ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres? No hizo todo lo que pedís al Padre en mi nombre. Por medio de su nombre, Dios lo concede. Es decir, orar y suplicar por medio del Espíritu es orar al Dios Padre por medio de Jesús, por medio del Hijo de Dios. Él es el Espíritu vivificante. Efectivamente. Y luego dice, y velando en ella, es decir, velando en la oración, con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los apartados para el Poderoso. ¿Lo veis? Tenemos que interceder, tenemos que orar especialmente por quién. ¿Por el mundo entero? No, por los santos, por los hermanos. Orar por los hermanos, suplicar. Por los hermanos. Aquí no dice Pablo que tengamos que suplicar por los impíos, por la gente del mundo. No, no, eso no lo dice. Orar por los hermanos, hermanos en la fe. Así de simple. Y orad por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio de la buena noticia, es decir, del Evangelio, por el cual soy embajador encadenado. Pablo estaba en prisiones, estaba encadenado. Orad para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. O sea, Pablo predicaba, proclamaba esta buena noticia del Evangelio hasta en las prisiones, en los calabozos donde estaba, ahí encadenado. Pues esto simplemente es lo que quería compartir. Vale, entramos ya en la charla general. Ya estoy compartiendo y diciendo lo que vosotros os apetezca.
Respecto al versículo que había mencionado anteriormente, que estaba en Mateo 23, resulta que es el verso 23, Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos eran tremendos hipócritas, los cuales dejaban lo más importante de la ley. Ellos diezmaban y todo, pero estaban dejando lo más importante, lo cual es la justicia, la misericordia y la fe.
Efectivamente, y fíjate que eso se cumple también, no solamente se cumple en los judíos esos, hipócritas y santurrones, sino también en los falsos cristianos hipócritas de hoy en día. Ellos olvidan lo más importante, que es la misericordia, es la fe, y cuando hablamos de fe nos estamos refiriendo a la verdadera doctrina, olvidan eso, la misericordia, la verdadera doctrina. Y sin embargo, pues ellos dicen que son siervos de Dios, que van a la iglesia, que oran, que dan el diezmo y tal. O sea, prácticamente igual que hacían esos fariseos, esos hijos del diablo.
Sí, efectivamente. Yo me he topado con muchos de esos iglesieros y he tenido debates porque en estos días yo iba pasando, escuchando música secular, música romántica. Entonces me decían que tenía que poner esas alabanzas a Dios y eso. Y tuve un debate con ellos. Y dónde dice en la escritura que uno no pueda escuchar estas músicas y tenía ganas de llamarlos hipócritas delante de todos. Bien profetizó el profeta Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Pues en manos me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Están igual que los fariseos.
Efectivamente, mira, estos falsos cristianos, la cizaña, no van a tener misericordia cuando, con los verdaderos cristianos cuando sean perseguidos por la bestia. Ni por supuesto van a tener la fe, es decir, la verdadera doctrina. O sea, lo mismo que hacían esos religiosos judíos, esos fariseos, esos sacerdotes. No van a tener misericordia con nosotros. La iglesia va a pasar hambre, va a pasar sed, seremos encarcelados, etcétera, etcétera. Y no tendrán misericordia, por eso Jesús cuando venga les va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Es decir, no tuvieron misericordia, ni fe tampoco, no tuvieron tampoco la verdadera doctrina. ¿El destino de ellos? Pues ya sabéis, el lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí también van a ir ellos. Hipócritas, santurrones, religiosos, sean judíos o no sean judíos. Y santurrones de estos hipócritas los hay en las iglesias a patadas.
Yo quería hacer una pregunta, hermano, fuera del tema de lo que se habló. Si Jesús es coeterno con el Padre, entonces quiere decir que Jesús también es, sí, sabemos que es omnipotente, también es omnisciente, porque todo lo sabe o que no está sujeto al tiempo igual que el Padre.
Sí, pero ¿cuál es la pregunta, hermano?
Si Jesús, al igual que el Padre, pueden ver el futuro.
Sí, claro. Claro, claro que Jesús es un Dios todopoderoso también, igual que el Padre. Todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo, dijo Jesús. Es un Dios todopoderoso, lo que está subordinado, está sujeto al Todopoderoso Supremo, que es el Padre. Y por supuesto que Jesús ve el futuro y sabe el futuro, igual que el Padre Celestial. Él está en el cielo con el Padre, y todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo.
Mira, este pasaje donde Jesús elige al apóstol Pablo lo dice todo, porque dice que instrumento escogido me es este, y dice que le va a ser instrumento a en los gentiles y los reyes y eso. Cuando Jesús escogió al apóstol Pablo, era para los gentiles, y sabía que debía predicar, y sabía que debía de padecer, y eso lo menciona en el pasaje.
Efectivamente, ahí está claro. Jesús sabía perfectamente, ahí es un dato muy importante el que ha dado el hermano Deiron, que Pablo iba a padecer. ¿Por qué lo sabía? Porque Jesús conoce el futuro, sabe el futuro. Claro que sí.
Claro, también está un texto donde dice, cuando Jesús estaba en el mundo, que habla sobre que él no se fiaba en las personas, pues no se fiaba en ellos, ya él sabía pues quién eran cada uno de ellos.
Sí, efectivamente. Jesús, incluso cuando estaba en la tierra en forma de hombre, en condición humana, también sabía, conocía el futuro, efectivamente. Él sabía que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Ya lo predijo Jesús muchas veces. O sea, él conocía perfectamente el futuro.
A ver, cuando no estás hablando. Aquí está el pasaje. Hechos 9:12.
Sí, a ver, léelo.
Hechos 9. Mira, ve, aquí está el pasaje. Hechos 9:10. En adelante. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en esa casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Jesús ya conocía el futuro. Jesús conocía que el apóstol Pablo iba a padecer por su nombre y que debía llevar su nombre a presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel.
Así es, muy buen pasaje. Y además, Jesús es el Señor Jehová de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos, ese que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, pues claro que conoce el futuro. ¿Mm? Él es ese Jehová menor, ese Yahvé menor que bajaba a la tierra, se aparecía a los seres humanos, será Jesús. Y él conocía el futuro perfectamente.
Además, he de dar un dato muy curioso aquí. Fíjense que Ananías le dice al Señor, heme aquí, Señor. Igual que el profeta Isaías dijo cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaremos? Heme aquí, también dijo el profeta Isaías.
Efectivamente, heme aquí, envíame a mí, así dijo Isaías, así es. Igual parecido a lo que dijo Ananías, efectivamente. Y luego en el Evangelio de Juan, capítulo 12, ahí se dice bien claro que a quien vio Isaías fue a Jesús. Vio su gloria y habló de él, de Jesús. ¿A quién vio Isaías? A este Jehová de los ejércitos, sentado en su trono celestial. Y el apóstol Juan dijo que era Jesús. O sea, más claro no puede ser. Eso es una prueba absoluta que destroza completamente la patraña, la doctrina de demonios, enseñada por los falsos cristianos arrianos, que niegan que Jesús es este Señor Jehová. O Yahvé, o Yahvé, como queráis.
Hermano Tito, cuando dice que de la boca del Señor Jesús va a salir una espada para aniquilar a sus enemigos, ¿es una espada literal o simbólica?
Será un rayo mortal que saldrá de su boca, así lo entiendo yo. Va a decir una palabra y al decir esa palabra va a salir un rayo mortal que va a fulminar a todos los ejércitos de la bestia que van a estar unidos a las afueras de Jerusalén. Imaginaos un rayo mortal, caerá del cielo, bajará del cielo, y los va a fulminar, les cortará en pedacitos, en trocitos, que quedarán por ahí desparramados en el campo. Esa es la espada aguda, ese rayo mortal que saldrá de la boca de Jesús. Yo así veo cómo será la futura esta batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Jesús va a la bestia del falso profeta, serán capturados, arrojados al lago de fuego y seguidamente todos los ejércitos, habrá millones, ahora miles de tropas, reunidas ahí, pues ahí Jesús se va a encargar de ellos. Va a salir ese rayo y los va a hacer pedacitos, los va a trocear, y no solamente a ellos, sino que a los caballos, a todos los animales que van a utilizar ahí, y seguramente se dice la Biblia que incluso habrá caballos, se va a utilizar caballería, pues los van a hacer pedacitos. Y luego bajarán las aves de los cielos, la aves de rapiña, y se comerán todas esas carnes de los ejércitos de la bestia. Y así es como van a limpiar el campo de batalla.
Hermano, ¿usted cree que el lago de fuego existirá en alguna parte de la tierra o solo existirá en el futuro cuando el Señor Jesús venga a juzgar a las naciones?
El lago de fuego todavía no existe. El lago de fuego será puesto en la tierra cuando Jesús venga a reinar. Lo leemos en Mateo capítulo 25. Aparte de mí, malditos al fuego eterno, refiriéndose al lago de fuego. Y luego, después del milenio, ese mismo lago de fuego pues va a estar también. Al final del milenio va a estar en la tierra y aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, pues serán arrojados a ese lago de fuego. Pero, por supuesto, cuando Jesús venga a gobernar el mundo entero, un lago de fuego va a ser puesto aquí en la tierra. Totalmente literal, evidentemente, un lago de fuego. Un fuego literal. Ahí van a ser arrojados y achicharrados y dejarán de existir. Secta Jehová Talayada. Ellos dicen que no habrá ningún lago de fuego literal. Simplemente Dios lo va a destruir. Los va a aniquilar sin ningún tipo de dolor, dicen estos mamarrachos. No, eso es una doctrina de demonios. El fuego será absolutamente literal, tan literal como el fuego que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Bueno, ¿algún comentario más que tengáis por ahí antes de marcharnos a roncar? Sí, Dani, adelante, Dani, adelante, hermano.
Antemano, quiero darle gracias, hermano Tito, por esa explicación de la armadura de Dios.
De nada, hermano Dani. Esa es una Es una armadura que todos tenemos que tener, llevarla puesta, en sentido figurado, evidentemente, para no ser derribados por el enemigo. Y por desgracia, muchos han caído, han apostatado de la fe, se han apartado de la verdadera doctrina, precisamente por no llevar puesta esa armadura de Dios.
Yo pensaba...
Sí, adelante, Dairon.
Yo pensaba que... Yo pensaba que lo ya existía ya, porque Jesús dice que estaba preparado. O sea, yo pensé que ya existía.
No, todavía no existe. Está preparado, fue preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, está preparado, lo han preparado, pero todavía no existe aquí en la tierra. Aquí en la tierra no existe el lago de fuego, en el cual van a ser arrojados. Preparado para el diablo y sus ángeles, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y además todavía no hay nadie. ¿Cómo va a existir todavía? ¿Cómo va a existir el lago de fuego? Si todavía no hay nadie ahí en el lago de fuego, si no hay nadie, entonces ¿qué función? ¿Para qué va a existir el lago de fuego si todavía nadie ha sido arrojado al lago de fuego?
Ya, efectivamente. Gracias.
Es como cuando los malvados se han destruido, se han quemado y destruidos en el lago de fuego, ya el lago de fuego tendrá su razón, ya no tendrá su razón de existir. Y ese fuego evidentemente se apagará, así de simple. Dejará de existir cuando ya no haya nada que quemar. Es como la antigua Gehenna de Jerusalén, ese basurero, donde eran quemados los desperdicios. Ya no existe esa Gehenna, porque ya no hay nada que arrojar ahí. Ya no sigue ardiendo, ya no hay fuego. Pues lo mismo ocurrirá con el lago de fuego. Una vez que sean quemados y destruidos los malvados, pues ya no habrá ninguna razón de que exista el lago de fuego. Entonces se apagará por sí solo.
Hermano, un comentario final breve que voy a hacer. Lo que hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, Dios entregó su vida por los suyos al entregar su vida ante los malvados que lo pusieron en el madero, y posteriormente fue resucitado por el Padre Celestial y gracias a eso el Padre Celestial le otorgó todo poder. Esa fue la recompensa por haber dado su vida por los suyos. O sea, lo que hizo Jesús es un modelo que lo dejó a los discípulos y al resto de los cristianos que si nosotros padecemos la muerte por causa de él, vamos a heredar todas las cosas. Es decir, seremos dioses todopoderosos.
Efectivamente, eso es muy importante, eso es crucial lo que has dicho, hermano William. Si sufrimos, también reinaremos con él, lo dijo el apóstol Pablo. Porque si sufrimos, también reinaremos con él. Y el que venciere, el vencedor, heredará todas las cosas. ¿Cuál es el vencedor? Esto lo vimos el otro día. ¿Qué es un cristiano vencedor? ¿Qué es el vencedor? A ver si algún hermano lo sabe, antes de irnos. Cuando dice el vencedor, heredará todas las cosas. ¿A qué se refiere eso con ser un cristiano vencedor?
Los que llegan hasta el final, hermano Tito.
Sí. Y el propio Apocalipsis lo dice, en el capítulo 12 lo dice. Estos son los que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Y lo dice ahí Apocalipsis capítulo 12, versos 9 y 10. Entonces ese es el verdadero cristiano vencedor. El que ha vencido a Satanás, repito, por medio de la sangre de Cristo. O sea, el que cree en el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados. Por medio de la palabra de su testimonio, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? ¿Qué es el testimonio? ¿Qué es el testimonio de Jesucristo?
El Apocalipsis.
Muy bien, efectivamente, es el libro del Apocalipsis. Los que creemos y guardamos las palabras proféticas de este libro, hemos vencido a Satanás. Y los que no amamos nuestras vidas hasta la muerte. ¿Qué significa eso? ¿De qué nos habla eso de no amar nuestras propias vidas hasta la muerte? ¿De qué nos habla?
Mientras estemos viviendo en la tierra, no debemos amar nuestras vidas.
Al martirio, sencillamente, si alguien te quiere matar por causa de la verdadera doctrina, por causa del testimonio de Jesucristo, pues morir resignadamente, entregando la vida, dejarnos con resignación, ser llevados a la muerte. Y entonces has vencido a Satanás. Así es como se vence a Satanás. Lo dice el Apocalipsis. Pero, y esos vencedores, hermano, son los que heredarán todas las cosas.
los cristianos, nosotros pues los cristianos, si por lo menos una persona nos vienen a matar por causa de Cristo, por el testimonio, y si tenemos la oportunidad de huir, lo podemos hacer o tenemos que dejarnos matar.
A ver, si puedes huir, puedes escapar, pues escapas. ¿Eh? Si os persiguen de una ciudad, huís a otra, dijo Jesús a sus apóstoles. Entonces, si te persiguen, pues claro que puedes escapar. El propio Jesús le quisieron matar varias veces y Jesús salía al medio de ellos y se iba. Se iba, huía, se escapaba y huía. Lo dice la Biblia. Le quería matar, le quisieron matar varias veces. Y Jesús, pues se marchó. Pues igual, cuando hay una persecución, pues si podemos escapar, podemos huir, pues huimos. Que no podemos escapar y nos capturan, nos detienen y nos llevan a la muerte, pues nada, pues ir a la muerte, el martirio con absoluta resignación. Es así como enseña la Biblia.
Por lo menos muchos creen que cuando Jesucristo se escabullía entre la multitud, cuando escapaba, no sé, como que usaba algún tipo de poder o alguna ceguera espiritual contra ellos para el poder salir de ellos.
Bueno, eso no lo dice exactamente el Evangelio, dice que salió en medio de ellos, que se también dice la Biblia que aún no había llegado su hora. O sea, él sabía, Jesús sabía, que todavía no había llegado su hora. Por lo tanto, él lo que hacía tranquilamente, caminaba, se alejaba de ellos y ya está, y no le mataban. ¿Por qué no le mataban? Porque todavía no había llegado su hora. Y Jesús lo sabía. Y por lo tanto se largaba, se marchaba. A veces se marchaba a lugares solitarios para meditar, para orar al Padre Celestial y salía en medio de ellos. Es decir, escapaba, vamos. Pero vamos, claro, él ya sabía cómo. Él conocía el futuro, sabía que no era su hora todavía.
Claro, por eso Jesús no huyó cuando llegaron los guardias a arrestarlo. Pedro sacó la espada y hirió al guardia. Y Jesús le dijo a Pedro que si ellos actuaban a espada en ese momento, iban a morir todos a espada, o no es así.
Así es. Por eso Jesús dijo también la siguiente frase, dijo, la hora ha venido, la hora ha venido. O sea, ya se había cumplido la hora de que fuera detenido, que fuera condenado y que fuera clavado en un madero. Ya había llegado la hora, dijo Jesús. Él sabía perfectamente cuándo iba a morir. Él sabía la fecha, sabía también muy bien que al tercer día resucitaría. O sea, que por lo tanto conocía perfectamente el futuro, claro.
Entonces, hermano Tito, cuando Jesús dijo, no sé si era en Juan, que el que ama la vida la perderá.
El que ama su vida la perderá. El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio se la salvará. ¿Eso qué significa? Pues significa, por ejemplo, que si te vienen a capturar y hay una gran persecución contra los cristianos y tú quieres salvar tu miserable pellejo, ¿no? E incluso eso lo van a hacer los falsos cristianos. Cuando comience la gran persecución contra la verdad de los cristianos, se van a poner la marca de la bestia muchos falsos cristianos, falsos pastores, falsos evangelistas, se van a poner la marca de la bestia para intentar salvar sus miserables y asquerosos pellejos. Creerán que así van a salvar su vida. Y es ahí donde se van a cumplir esas palabras de Jesús. El que quiera salvar su vida la perderá, se van a condenar. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, ese la hallará. Es decir, se va a salvar al final. Tendrá la vida eterna. Esas palabras se cumplen en ese tipo de circunstancias, cuando viene la persecución.
Claro, por eso Jesús dice que muchos tropezarán.
Efectivamente, y se traicionarán unos a otros, se entregarán unos a otros. Eso ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia y va a ocurrir también durante el reinado de la bestia. Pues los falsos cristianos, la cizaña, ¿qué es lo que van a hacer? Van a traicionar y van a entregar a verdaderos cristianos, incluso a verdaderos cristianos que eran familiares carnales. El hermano entregará la muerte a su hermano, el hijo al padre, el padre al hijo, o sea, va a haber traiciones a punta pala.
Interesante. este tema.
Bueno, yo ya me tengo que ir a roncar. Mañana vamos a tener otra charlita igual, como esta, según dependiendo siempre de la cantidad de hermanos que estén aquí conectados. Ya sabéis, cuando haya a partir de 5 hermanos, podemos tener la charlita en directo. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con los hermanos que han estado aquí en esta charlita en directo. Hasta mañana, hermanos.
Gracias y paz, hermano.
Hasta mañana.
Gracias y paz.
Gracias y paz.